tener ese incendio en una noche que está siendo verdaderamente larga. Y en lo que respecta a Galicia, en Ourense quedan dos incendios sin estabilizar, pero su evolución es favorable y en Lugo se han declarado otros dos fuegos. Y en Castilla y León, unas 23 localidades de las provincias de Zamora y de León permanecen desalojadas. Por cierto, los Reyes visitan hoy las zonas afectadas. Las primeras paradas serán el Lago de Sanabria en Zamora y Las Médulas en León. Y hoy tenemos la mirada puesta en las hipotecas, porque en las próximas horas conoceremos el dato de firma de hipotecas del mes de junio. Veremos si se siguen marcando récords. En mayo se firmaron más de 42.000 préstamos de este tipo, lo que supone más de un 54% más que en el mismo mes del año pasado. Subió el importe medio y bajó el tipo de interés. Ahora el Euribor ha vuelto a subir. Victoria Ballesteros.
Todo apunta a que el Euribor cerrará el mes en el entorno del 2,1. Es la primera subida en 8 meses, pero muy lejos de los niveles de hace un año, cuando estaba un punto por encima. ¿Qué supone esto para los hipotecados? Pues que si les toca revisar en las próximas semanas notarán un nuevo alivio. Para la hipoteca media, que ya roza los 160.000 euros a 20 años, hablaríamos de un ahorro de unos 80 euros al mes. Eso para los que ya tienen una hipoteca. Otros lo intentan, pero cada vez lo tienen más complicado, como explica el economista Santiago Carbo.
El problema de acceso a la vivienda de ahora es el más agudo probablemente de la historia. Es decir, es muy difícil para personas jóvenes, incluso con sueldos razonables, o personas no tan jóvenes con sueldos razonables, es cada vez más difícil poder adquirir una vivienda.
Es complicado, pero es lo que prefieren la mayoría. En concreto, 3 de cada 4 españoles se decantan por hipotecarse antes que por pagar los precios actuales de los alquileres, según un estudio de los portales inmobiliarios. ¿Creen que compensa más?
Gracias, Victoria. Y más de 3 horas ha durado la reunión de Donald Trump con su gabinete. Reunión que además ha sido televisada, como acostumbra. Algunos periodistas presentes han calificado esta reunión como la más larga de la historia. 3 horas y 17 minutos. La reunión ha sido un festival de alabanzas hacia el presidente por parte de los miembros de su gobierno. Lo han llegado a comparar con Washington, con George Washington y Abraham Lincoln. En 3 horas, además de halagos, se ha hablado también de multitud de cuestiones. Entre ellas, Trump ha vuelto a señalar a Vladimir Zelensky por la guerra de Ucrania. Dice que también es responsable.
La gente entra en una guerra pensando que va a ganarla y luego les patean el trasero. Pierden su país y millones de vidas. Nadie entra en una guerra pensando que va a perder. Estoy seguro que Ucrania pensaba que iba a ganar y que va a vencer a alguien 15 veces más grande que él.
En la reunión, Trump ha insistido en la idea de tomar el control federal sobre más ciudades gobernadas por demócratas. La justificación es que el crimen está fuera de control. Mandará al ejército a Chicago porque él es el presidente de los Estados Unidos y hace lo que quiere.
Tengo el derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de los Estados Unidos y si pienso que el país está en peligro y lo está, haré lo que quiera.
Donde ya patrulla el ejército es en Washington, donde Trump tiene intención de aplicar la pena de muerte, lo ha anunciado también hoy, a las personas que cometan un asesinato. Y ojo, mucho cuidado con lo que está pasando en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas, dicen, de Estados Unidos. Señalan que el despliegue de la Armada norteamericana en el Caribe viene además con armas nucleares. Te recuerdo que Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. La recompensa por delatar al líder chavista, ya lo sabes, está en 50 millones de dólares. ¿Y cómo ha respondido Venezuela? Pues con la movilización de su ejército, la llamada filas de la milicia, y además ahora parece que se ponen las pilas para luchar también ellos contra el narcotráfico. Maduro reforzará la frontera con Colombia y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anuncia el despliegue de buques en aguas del Caribe para combatir a los narcos.
Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales.
Y sobre la cocaína, este dato. El cultivo está en su apogeo. La ONU alerta de un récord histórico de cultivos de coca, más de 230.000 hectáreas sembradas solo en Colombia. Es la mayor cifra desde que se tienen registros. Es como cubrir con coca toda la ciudad de Nueva York casi 3 veces.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuando se revelen los recuerdos.
Y a partir de las 11 de la mañana se abre el velatorio para despedir a Manuel de la Calva. La capilla ardiente del cantante del dúo dinámico se instalará en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de las GAE, y estará abierta hasta las 8 de la tarde. Abre a las 11 de la mañana y cierra a las 8 de la tarde.
De la vida sobre el fuerte.
Ahora te quedas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles,
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, es posible que te estés despertando a las 4 y 5 de la mañana, que hayas conectado y digas, ¿qué estoy escuchando? Porque es que lo mismo es nuevo, el ponedor, pues poniendo las calles, claro que sí. Un programa que está desde la 1:30 de la madrugada, cuando termina el partidazo, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es miércoles ya, 27 de agosto del año 2025, terminando prácticamente el mes de agosto, y vamos a contarte un montón de cosas. Siempre nos gusta avanzar hasta las 5 de la mañana lo que tenemos preparado. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues vamos a contarlo, porque aquí tanta cháchara. ¿De no, qué claro. hablamos
en Necesitan esta hora? Saber qué vamos a tener en esta hora. Vamos a empezar hablando de salud. Cada semana nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, nos da algún consejo y hoy nos va a hablar de resacas veraniegas. Seguro que a más de un ponedor le vienen muy bien estas aclaraciones,
pues
porque
sí.
ya entramos en septiembre en nada.
En verano uno se suele pasar siempre más, que por eso septiembre es ese mes de voy a comer menos, voy a beber menos, sí. voy a fumar menos.
Es más inicio de año que el propio enero.
Totalmente,
para
yo soy muy de por así decir, calendario escolar, más que
sí.
el real, ¿no? Que uh-huh. arranca el 1 de enero. El calendario escolar es muy importante.
Y para te pones metas a partir sí, de septiembre.
Sí, retos nuevos.
Y también vamos a hablar de una aplicación que han creado un grupo de jóvenes estudiantes y que está destinada a dar cobertura a los pueblos donde no llega bien la conexión a internet.
Perfecto, pues de esto hablamos en esta hora. Momento de saber la información del tiempo para bueno, conocer un poquito el miércoles cómo viene, porque ya a finales de agosto uno, dependiendo de la zona en la sí. que se encuentre España y también dependiendo pues de cómo venga la semana, pero es normal que ya tengas que tirar de rebequita.
De rebequita.
De chaquetita, si sales muy temprano.
Sí, igual.
Durante el día bien, pero cuando sales tempranito lo mismo una cazadora vaquera.
No te va mal.
No molesta.
Sí. Y en este caso, igual también, aparte de la rebequita, un paraguas no te viene mal,
bueno.
según donde,
tú infórmanos,
donde
Ana.
Estés. Y es que este miércoles vamos a tener un día con cielos variados, según la zona de España en la que estés. Y es que, si bien en muchos puntos hará sol, incluido Baleares, se esperan también precipitaciones por el norte y sureste peninsular. De hecho, van a haber tormentas y lluvias, incluido con granizo en muchos puntos, activándose incluso el aviso naranja a partir del mediodía en Aragón, Lérida y Castellón. O sea, lo que yo he visto es que por lo menos se mantiene este aviso hasta ya la noche. Así que yo, por si acaso, si llevas una mochila o un bolso, meter un paraguas plegable igual, por si
yo
acaso,
lo llevo
no,
siempre,
te viene,
chiquitito,
no te viene mal.
Muy pequeñito.
Pues sí. Consejito del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en la mayoría del país, sobre todo por el oeste y nordeste, mientras que en Baleares y algunas zonas del Mediterráneo Sur subirán. Por eso mismo, hoy en Mallorca, por ejemplo, se superarán los 36 grados. Por otro lado, las mínimas descenderán en la mitad noroeste, quedando en general con pocos cambios en el resto. Así, este miércoles, los termómetros no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde puntualmente no lo harán de los 25. A mí los 25 me parece una temperatura
perfecta, que
ideal.
Se quede así.
Terminamos, como siempre, mirando a Canarias, donde hoy podrían darse lluvias débiles en la mitad del día. Sí, la mitad del día en Fuerteventura, y las temperaturas se mantendrán sin cambios.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy, y escuchamos a los ponedores que nos han dejado notas de voz, sus placas en el 662-942-605. Sabes que es nuestro teléfono de WhatsApp, apúntatelo si no lo tienes, 662-942-605. Lo llevas siempre en el móvil y en cualquier momento nos puedes mandar un audio pues contándonos lo que quieras. Ellos ya lo han hecho.
Vea, buenos días, Ana. Soy Domingo Moya. Quiere decir mi rinconcito favorito, mi pueblo, Higuera de la Sierra. Nada, que os doy un gran saludo y a todos los ponedores, y en especial a un gran amigo mío, que también un buen ponedor, el Kiki, hijo de Manolete. Un abrazo para todos. Soy ponedor.
Buenos días. Gracias, Cadena COPE, por encender la radio y que me deis alegría. La multipliquéis. Un abrazo para todos. oyentes y demás. Un abrazo de Sergio Ruiz Fernández desde Santander, Cantabria.
Soy Rodrigo, un chico de 32 años que os escucha en el programa. Os escucho a partir de las 5 de la mañana que voy en el N19 de mi barrio hasta Cibeles y bueno, luego aquí ya en el Pozo, que ya voy de camino al trabajo, ¿vale? Y nada, que sois geniales y que, bueno, dais mucha compañía y nada, me dedico a la limpieza viaria.
Bueno, aquí al ladito, llega hasta Cibeles y nos ha dejado esa nota de voz, 662-942-605, vuestras placas. Si os animáis también podéis terminar diciendo soy ponedor, que nos gusta escucharlo. Ahí lo dejamos. Bueno, ahora tengo que decirte que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo que soy un carol, que hice pa' merecerte. Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte.
Pero yo
creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida. Para que aparezcas en esta cuando la daba.
Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Unos te llaman ladrón y otros dicen que es suerte.
Yo
sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida. Para que aparezcas yo en esta cuando la dabas por perdida.
Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Pa' merecerte.
Quédate.
Que me llame el ladrón, que me digan qué suerte.
Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida.
Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
La 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 la.
Sebastián Yatra, este Dharma, con las colaboraciones que hemos escuchado, estábamos aquí un poco impactados, ¿verdad? Con...
Sí, yo intentando que no conseguía saber quién era la tercera voz.
Claro, porque una de ellas es Rosario.
Sí, el otro es Sebastián Yatra, obviamente.
Sí, claro.
Y estoy
el
con
otro,
la...
pues ahora hay que buscarlo, claro.
Jorge Celedón.
Y Jorge Celedón. Bueno, una canción así no era muy de Sebastián Yatra y por eso nos llamaba la atención y nos ha gustado y se la hemos puesto aquí a los ponedores de calles. Oye, tenemos hoy a los ponedores hablándonos de colores, porque como a la 1:30 hablábamos del daltonismo y de los problemas que supone, pues un poquito para ver cómo van los ponedores con los colores, cuáles son los que les gusta, cuál es el que no le gustan en absoluto, de qué no se vestirían nunca, de qué color han pintado su casa, eso es muy importante.
El coche.
Sí, sí, de qué color han comprado el coche. Además, puede que haya motivos no solamente por gusto, que a ti te puede gustar el color negro o el color azul, sino que haya un motivo pues porque se ensucia menos.
Claro.
Bueno, cuéntanoslo, queremos leerte y queremos escucharte en nuestro WhatsApp. Tenemos a José Julián, que dice que le gusta el azul porque es el color del cielo, del mar, del aire, él lo tiene identificado.
Y también de la tranquilidad, de la calma, se suele relacionar el azul. A mí me encanta, es mi color favorito.
Sí, el azul es muy común, por ejemplo, para pintar habitaciones.
Sí.
Es un tono que te lleva a un momento de paz.
Sí, aunque también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque su uso en exceso también puede producir
que no sea
tristeza.
Un poco chillón.
No, puede provocar tristeza,
sí,
según
es
qué
verdad,
tonalidad.
Claro,
hay
el
que
azul,
tener
si
mucho
te das
cuidado.
Cuenta, en la película esta de...
Del revés,
la tristeza es el
es
color azul.
Azul.
Y al día más triste del año se llama el Blue Monday.
Exacto.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué más cosas, Ana?
Pues mira, Ana María que nos dice, mi color preferido es el rojo, tengo bastante ropa de ese color. También me gusta
como
mucho...
¿Cómo favorece? Bueno, no todo
lila.
El mundo, pero el
no, pero
rojo suele
a veces,
favorecer.
Sí, sí, sí. Y depende también la tonalidad. Podríamos entrar ya en las tonalidades de cada color y pegarnos aquí hasta las 7 de la mañana simplemente hablando de eso. Bueno, Ana María que también nos dice que también le gusta mucho el lila y el que menos le gusta es el negro. Y también, como habíamos preguntado por las fundas del móvil también,
sí,
¿de qué color?
Sí, ¿qué cuenta?
Pues ella nos manda además foto y la tiene en ese lila violeta que tanto le gusta.
La he llevado yo también en lila, ahora la llevo en azul.
Pues mira, igual que yo la llevaba lila
la
y la cambié a un azul celeste, que bueno, ya poco de azul le queda, pero...
Sí, hay que cambiarlas azul. Cada poco tiempo porque las pobres acaban hechas polvo.
Sí, sí. Adriano nos dice, mi casa de Sevilla es de color salmón, la ropa me da lo mismo, pero me identifico con el verde o el azul. Claro, tonos también así fríos. O Mari Carmen, que nos dice, mi ropa suele ser verde oscuro, negro y camel, aunque uso muchos otros colores. Las paredes de mi casa son beige, muy claro, y los techos blancos.
Blancos.
Y nos dice, mi coche, gris metalizado. Nos ha dado el color de todo, de todo.
Charlie que nos cuenta que le gusta el verde, el rosa y el blanco, que como nos contaba la experta, el blanco no es un color,
no,
sino que es la conjunción de todos los
igual
colores.
Igual que el negro tampoco está considerado.
Es la ausencia
color.
De luz, ¿no? El negro, ¿no? Es,
sí.
Bueno, luego el horror, pero aquí lo vamos a dar como por
sí,
bueno, ¿no?
Sí, aquí no
bueno,
nos vamos
a encanta
poner...
vestir de negro. Claro.
No nos vamos a poner exquisitos.
No voy a decir, me encanta
aquí.
Vestir de la ausencia de luz.
No hace falta.
Luego Elo, que dice, me gustan varios colores, de hecho mi ropa es de casi todos, el que más el rojo. Y luego que su casa está pintada de un color crema claro, estaba harta del blanco, la próxima vez que la pinte será de color piedra. Y el coche es negro y bueno, pues nos cuenta esto. Y tenemos también en el WhatsApp 662-942-605 una nota de voz, a ver qué cuentan.
Pues mi color favorito es el burdeos. Me encanta, las mantillas de mis caballos siempre eran burdeos y las paredes de mi casa están en blanco, menos una que está en rojo, vivo de alquiler.
Claro, y una en rojo.
Sí, es que yo en mi casa de Huesca también tenemos ese contraste de poner una pared de la habitación distinta a las otras para dar ese toque de color.
¿Sí?
O luego otras habitaciones que a lo mejor si es toda azul la habitación, pues de ese mismo tono, distinta intensidad.
Vale.
Como para darle la parte del techo siempre la más clarita para darle a más amplitud y tal. Pero sí, sí, ahí tenemos un juego de colores en mi casa.
A mí
sería curioso.
Me gusta para que dé amplitud que sean claros. Entonces tengo en beige la habitación, en blanco roto el resto de la casa y la única que tiene lila es la niña en su habitación.
Es que el lila es muy bonito.
Que ella ha querido ponerle lila, el resto no, el resto es como una especie de blanco roto.
Sí, que no, que no es blanco, blanco.
No, es como gris,
pero...
gris, es como gris que no se nota el gris, o sea, es
sí.
Blanco roto, pues eso.
Blanco está, roto, si sí, nosotras sí. Nos entendemos
sí.
Con el blanco
y
roto.
Y el crema muy clarito en la habitación, y que, porque da un poquito de amplitud, pero
claro.
Es verdad que depende dependiendo de la casa, pues es bonito.
Se puede jugar,
¿no?
Sí.
Se ponga a jugar. Pues nada, mensajes de los ponedores. Hoy hablando de colores, 4:20 de la madrugada, entramos en nuestro gabinete de salud. Ay, ponedores, que el veranito es tiempo, entre otras muchas cosas, pues de fiestas, de verbena. De fiestas y de verbena en las que a veces bebemos pues más de la cuenta. ¿Y eso qué provoca, qué genera? Sobre todo si uno además no está acostumbrado, pues que al día siguiente nos encontremos fatal. Nuestra cabeza protesta con una cefalea insoportable, nuestro estómago se nos cierra y sentimos náuseas. A esto se le llama comúnmente resaca. ¿Por qué se produce? ¿Se puede evitar? ¿Por qué a algunos les afecta más y otros apenas la padecen? Pues esta noche nuestro médico de familia y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, nos va a contestar a todas estas preguntas y además nos va a proporcionar las claves pues para entender todo lo que puede ocasionar, todo lo que puede liar el alcohol en nuestro organismo en una sola noche de fiesta. Si queréis consultar al doctor sobre este u otro tema de salud, es muy fácil, solo hay que pedir cita en la clínica Legazpi en Madrid, en el 126 del Paseo de las Delicias, o llamando directamente, te voy a dar el número de teléfono, el 639-679400. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, Bea, buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien. Nada, lo primero que te quería preguntar es ¿qué pasa con el cuerpo cuando consumes una bebida alcohólica?
Pues muchas cosas y ninguna nada buena. Fíjate que a los 10 minutos de tomarte la primera copa, pues el 20% del alcohol se absorbe en el estómago y el 80% va al intestino. Fíjate, es una sustancia que es psicotropa y psicoactiva. Psicotropa quiere decir, tropo significa en griego lugar. Psico, pues que va al cerebro. Psicotropa es que va al cerebro y psicoactiva, pues que lo activa. Y la principal activación que hace el alcohol en el cerebro es dejar de fabricar la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque se fabrica mucha orina y produce muchísima micción y por lo tanto es un problema importante y es el pérdida de líquido. Empezamos ya con una deshidratación. Además, este alcohol, esta cantidad de alcohol que se suele beber en las fiestas, pues solo y exclusivamente se metaboliza en el hígado. Y el hígado es un órgano muy importante, es el más grande que tenemos en el cuerpo, pesa casi hasta 2 kilos. Y tiene muchas tareas, tiene mucho trabajo, tiene que metabolizar lípidos, metabolizar hidratos de carbono, sintetizar proteínas, fabricar bilis, almacenar nutrientes, eliminar sustancias, desintoxicar la sangre, o sea, tiene mucho trabajo. Y encima, pues le metemos estas copas, así es que el hígado no es que sea lento y vago, sino que es que atiende a funciones muy importantes. Por lo tanto, todo ese alcohol que hemos ingerido, pues tarda mucho en metabolizarse y atraviesa pues desde la boca al estómago, intestino, hígado, todos estos órganos, donde va dejando pues rastro y lesiones.
Un menudo panorama. Oye, ¿por qué se producen los molestos síntomas de la resaca?
Bueno, la resaca en realidad comienza varias horas después de que los niveles del alcohol en sangre ya se acerquen a cero. O sea, una vez que el hígado ha trabajado su trabajo, ha realizado su trabajo, pues empieza la justa venganza del hígado, que es la resaca, los molestos síntomas que producen. ¿Y por qué se producen? Pues primero porque, como hemos dicho, hay una fabricación excesiva de orina que lleva a una deshidratación. Y esto, pues, produce una vasodilatación también de los vasos del cerebro y un dolor de cabeza. Y además, bueno, pues se produce también una hipoglucemia, con lo cual, pues, al haber esa bajada de azúcar, pues hay un cansancio, se produce una inflamación también en el estómago, por lo tanto, a veces esas náuseas, esas ganas de vomitar. Y también se produce, pues debido a esa hidratación, pues esa sequedad de boca y esos mareos. Es que todos esos síntomas son por la acción del alcohol.
Varía mucho la intensidad de la resaca, pero ¿de qué depende? ¿Que sea más grave o más liviana?
Pues depende de varias cosas. En primer lugar, lógicamente, de la cantidad de alcohol que se ha consumido, pero en cantidad con respecto al que se consumía habitualmente, ¿eh? Por ejemplo, sabes que algunas personas que no beben absolutamente nada se beban un par de copas y tengan una resaca. A lo mejor una persona que bebe habitualmente 3 o 4 copas, pues necesita 5 o 6. O sea que depende, es un cambio con respecto al consumo habitual. Y también, fíjate, también depende del nivel de intoxicación subjetiva, es decir, cómo de intensa creen las personas que es su borrachera. Pero además de eso, sobre todo de la rapidez con la que nuestro organismo, nuestro hígado, sea capaz de eliminarlo. Y hay algunos que son metabolizadores lentos, otros son más rápidos, y eso pues influye. Y luego, bueno, pues también depende si ese alcohol que hemos ingerido pues se hacía a estómago vacío o a estómago lleno, ¿eh? Porque el estómago vacío pues absorbe mucho antes. Pero fundamentalmente pasa, los síntomas surgen por el metabolismo, al paso del alcohol, a una sustancia que es el acetaldehído, que es un tóxico y que produce todas estas lesiones, todas estas inflamaciones, y depende luego de la rapidez con la que se produzca este paso del alcohol al acetaldehído.
Bueno, oye, como consejo para los ponedores, ¿existen factores que pueden facilitar o retardar su absorción del alcohol o incluso modificar su acción?
Sí. Déjame que te diga también que uno de los factores que influye en lo que me has preguntado anteriormente, que se me ha pasado en la intensidad de resaca, es lo que se llaman los congéneres, que son unos químicos que se añaden a estas bebidas para darles sabor y darles color. Desde aquellos alcoholes claros, por ejemplo la ginebra y el vodka, producen menos resaca que los que tienen color, como el vino, el brandy o el whisky, ¿eh? Que a esto afecta mucho más, ¿eh? Entonces eso tiene que ver con el nivel de la resaca. Y luego lo que preguntaba es si existen factores que pueden facilitar o retardar la absorción. Pues sí. Como te comenté antes, la alimentación. Si ingerimos esas copas después de haber cenado, eso retrasa la absorción del alcohol, sobre todo si hemos tenido una cena con alimentos grasos, ¿eh? Y luego también pues la graduación del alcohol. Cuanto más alta sea la graduación del alcohol, más rápido se alcanzan esos niveles tóxicos en sangre. Y también depende de la buena salud física o el estado de ánimo. Por ejemplo, las personas que tienen un estado de ánimo depresivo, de angustia, pues esto le lleva a consumir más alcohol. Por lo tanto, eso pues va a favorecer más la absorción. Y también depende de la mayor o menor masa corporal. La mayor masa corporal, mayor peso, pues lógicamente se necesita mayor concentración de alcohol. Y hay que tener en cuenta que el alcohol, pues en las mujeres, al tener más grasa, como el lipófilo, o sea, el alcohol le gusta la grasa y el cerebro, afecta, es un factor también que afecta. Y también si se absorbe con bebidas con gas, entonces ya, cualquier bebida que tenga gas favorece y acelera la absorción del alcohol, así como las que llevan azúcar, las bebidas azucaradas. Todo esto facilita la absorción.
Uh-huh. Doctor, ¿cuándo debemos considerar que estamos ante una urgencia?
Bueno, mientras hay dolor de cabeza, un poco de mareo, esas náuseas, ese cansancio, pues vale. Pero cuando baja la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura, y sobre todo el nivel de conciencia, que incluso puede desaparecer hasta el reflejo nauseoso, cuando hay una respiración irregular, con un intervalo de más de 10 segundos entre cada de respiración, la piel ya se vuelve sudorosa y húmeda, pues estamos ante un caso que es grave y que podemos, el paso siguiente, pues llegar a un coma o a unas convulsiones.
Bueno, vamos ahora con esas preguntas cortas, Darío, que tanto nos gustan.
Pues vamos allá con las preguntas cortas.
¿Beber despacio disminuye los efectos?
No conseguimos dosis altas rápidas, pero al final, si ingerimos la misma dosis, no cambia nada.
¿Qué es lo que se conoce como tener aguante al alcohol?
Pues son estas personas que en realidad son metabolizadores lentos o que están habituados o tienen algún componente genético que les afecta menos.
¿Seguir bebiendo alcohol a la mañana siguiente alivia la resaca?
Vamos a ver, el alcohol es analgésico y puede aliviar el malestar durante un rato, pero nuestro cuerpo, ya en mal estado, tendrá que eliminar a continuación ese nuevo influjo de alcohol que le hemos tenido y tendremos aún más resaca.
Uh-huh. ¿Ayuda a tomar un ibuprofeno antes de acostarse para tener menos resaca?
No, un ibuprofeno
paracetamol en realidad, lo que estamos haciendo es dando más trabajo a nuestro hígado, porque está ocupado en metabolizar alcohol y encima tiene que metabolizar estos medicamentos que son antiinflamatorios y que pueden ser tóxicos para un hígado que está dañado en este momento.
¿Y beber café o comernos un plátano, por ejemplo?
Pues el café no cura en absoluto la cafeína. El café puede ayudar temporalmente a reducir la fatiga y aumentar la alerta, pero no cura los síntomas de la resaca, no. El café no acaba con la resaca. El café engaña al cerebro, haciéndole pensar que se produce un aumento de la tensión y disminución de la alteración cognitiva ligada a la resaca, pero no. El plátano sí ayuda porque aporta minerales, aporta potasio y aporta fibra y viene muy bien, sí.
Doctor, y ya para terminar, a algunas personas un solo vaso de vino les produce ya dolor de cabeza. ¿Eso es resaca?
No. No lo podemos ya dejar. Esto se produce por lo que hemos dicho, porque el vino tiene unos congéneres que son sus fitosintaninas y en algunas personas produce dolor de cabeza.
Pues doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos una madrugada más.
Muchas gracias, Bea. Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Si llegamos a las 4:30 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
¡Cadena COPE! ¡Botando el balón!
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Que grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Don't cry.
Gracias por estar en COPE. Seguimos poniendo las calles en vuestra compañía. Durante toda la temporada hemos disfrutado de vuestra compañía y también hemos tenido grandes momentos de radio, con invitados que queremos recordar y con temas muy interesantes. Siempre es verano. Nosotros seguimos poniendo las calles mientras navegamos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Mira, es verdad que desde hace un tiempo, pues son muchas las ciudades que han visto aumentada su población, y resulta que una de las razones se debe a que, con el paso de los años, el entorno rural parece estar cada vez más olvidado. Claro, otra puede ser que faltan determinadas facilidades para que las nuevas generaciones puedan instalarse en ellas, como por ejemplo la conexión a Internet. Pero esto puede cambiar gracias a la aplicación que un grupo de jóvenes ha creado para, bueno, pues conocer las historias que guardan estos pueblos de la España vaciada. Este proyecto se llama Relatidos, pinta muy bien, así es como se llama. Ha conseguido además convertirse en una especie de free tour para descubrir, bueno, pues estos sitios que parecen estar escondidos. Y Ana Rodríguez es una de sus creadoras, que además nos va a contar cómo fue todo este proceso. Y está aquí poniendo las calles con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Cuéntame cómo y cómo surge toda esta idea que acabo de comentar.
Bueno, pues esto parte de mi inquietud de haber vivido en Barcelona y con 14 años mudarme a mi pueblo, Cabra del Santo Cristo, y entender pues que es un sitio con muchísima tradición, con muchísima cultura, con muchísima historia, cultura popular, pero sin embargo los jóvenes nos vamos y esa historia se pierde. Entonces parte como de esa inquietud y de utilizar mi TFG de Bellas Artes para hacer un proyecto que recopile esas historias y esa memoria.
¡Qué barbaridad! O sea, tú fuiste la que propuso el proyecto, pero ¿cuántas personas más formaban parte de él, por conocer un poco la historia?
Pues ahora en el proyecto estamos 5 personas porque, bueno, primero pues hizo toda la tesis y demás, pero luego ya decidí hacer una aplicación, entonces con unos amigos pues empezamos a pensar en hacerlo algo más grande y más accesible. Ahora mismo ya tenemos la aplicación en iOS y en Android, o sea que cualquier persona se la puede descargar y disfrutar de las historias y también subir historias, con lo cual ha crecido y con ello ha crecido también el equipo. Hay parte de ingeniería y de desarrollo de aplicación y parte de publicidad y marketing y redes sociales.
Qué interesante, ¿no? Estarás como loca de contenta.
Pues sí, hombre, es que uno no sabe, empieza a hacer un proyecto enamorada pues de ciertas cosas, de las historias de la gente con un propósito, pero nunca sabes a dónde puede llegar y cada vez va llegando a más gente y sí, pues muy contenta, la verdad.
Y encima me has dicho que eres de una localidad que es Cabra del Santo Cristo, la cual yo conocí a una chica en el año 89, 90, que era de allí precisamente, y nos conocimos el viaje de fin de curso en Torremolinos. Esto es una coincidencia maravillosa, ¿eh?
Las casualidades, es verdad que gente de Cabra estamos por todos lados,
sí,
y mira que el pueblo es pequeño y yo he vivido en muchas ciudades y me he encontrado mucha gente de Cabra, así que es lo que tiene viajar y tener que emigrar también y tener que irnos del pueblo, que al final estamos repartidos y siempre coincides con alguien, sí.
Te creo, conservo las cartas que se hacían en aquella época cuando se conocían dos personas y luego querían mantener una relación pues de amistad, relación de amistad, y la verdad que tengo un montón de cartas y el remitente ponía desde la Cabra de Santo Cristo. Y esto es maravilloso. Lo importante de todo esto que estamos hablando, Ana, ¿cómo funciona Relatidos? Porque esto es un proyecto que pinta muy bien.
Pues mira, por un lado tenemos Instagram, que es donde vamos comunicando todas las novedades. También tenemos newsletter y que te puedes suscribir en nuestra web. Y ahí es como nuestra manera de comunicar pues un poco de historias, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién hay detrás del proyecto. Y por otro lado está la aplicación, pues que es simplemente descargártela en la tienda, ya sea iOS o Android. Es totalmente gratuita, entras y puedes tanto enviar historias, es decir, pues mira, yo tengo la historia de mi abuelo, la historia de esa que me contaba y mi tío se la sabe, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente es grabarla en audio y subirla poniendo la localización. Nosotros la validamos y ya estaría registrada, pero por otro lado también lo puedes utilizar como turista, que sería ir paseando por el pueblo o desde casa, escuchando esas historias y viendo también la ubicación en el mapa de dónde estaría ubicada esa historia. Porque las historias que están en la aplicación son curiosidades o son anécdotas que pasan en un sitio concreto. Entonces es una manera de conocer un pueblo que muchas veces pues llegas al sitio y no tienen esos recursos o no tienen ese pues esa información o esos puntos turísticos que muchas veces vamos buscando, pues de una manera más cercana y más real.
Uh-huh. O sea, yo por ejemplo, ¿qué puedo hacer cuando, si me descargo la aplicación, ¿no? ¿Solamente escuchar historias? ¿Yo también puedo contarlas? ¿Puedo incluso buscar un nexo de unión entre las historias?
Exacto. Puedes, si por ejemplo tú tienes un pueblo y sabes una historia o sabes de alguien que sabe una historia, puedes ser una especie de embajador de historias, que es lo que llamamos, que es la gente que nos está enviando historias y hacen que su pueblo aparezca, porque conforme van llegando historias, el pueblo, los pueblos van apareciendo en la aplicación. Entonces la idea es crear una red de historias y que todo el mundo pueda ir viajando a pueblos o decir, ¿qué hago este fin de semana? Pues voy a este pueblo y no conozco el pueblo de una manera superficial o solamente viendo lo bonito que es, que también gusta, sino también a través de sus habitantes y de las historias que han pasado allí, de las tradiciones y anécdotas que hay.
Qué bueno, Ana. La gente, ¿de qué tiene más ganas? De conocer historias, de generar historias, de recordar historias? Cuéntame, cuando la gente se mete en esta aplicación, Relatidos, ¿qué va buscando realmente? ¿Las cosas ya conocidas o cosas por conocer?
Pues yo creo que es una aplicación que tiene un público muy abierto, que es intergeneracional, entonces creo que la gente lo vive desde puntos de vista muy distintos, pues en función de lo que ellos quieren. Hay gente pues que tiene una nostalgia muy grande de su pueblo, que recuerda muchas historias y le apetece contarlas, pero que a la misma vez también le apetece escuchar otras historias, porque a lo mejor lleva tiempo sin ir y le apetece pues recordar aquello, ¿no? Y luego hay gente que a lo mejor no tiene pueblo, o que sí tiene pueblo, pero le encanta viajar a pueblos y le apetece seguir descubriendo otro tipo de lugares. No sé, creo que estamos, o sea, está llegando a mucha gente porque mucha gente tiene ese tipo de inquietudes de decir, yo tengo algo que contar o mi familia tiene algo que contar y por otro lado quiero escucharlo. O sea, es que es algo como muy abierto.
Oye, y la gente que deja sus historias, ¿cómo son? ¿Qué os encontráis? ¿Son un poco fantasiosas? ¿Son reales? ¿Son historias que de repente alguien se encuentra y dice, oye, esto yo también he formado parte de esa historia?
Yo creo que, bueno, hay muchas historias que nosotros hemos empezado pues entrevistando y bueno, es verdad que hay un punto pues subjetivo, ¿no? Que eso es así, de la versión que tiene esa persona o el recuerdo que tiene esa persona de lo que pasó. Pero lo sobre todo, bueno, yo suelo salir muy emocionada cada vez que entrevisto a alguien y siempre pienso, ojalá se transmita esto también en el audio, porque son historias, yo siento como muy de la verdad. Sobre todo pues intentamos potenciar esa parte de personas mayores, ¿no? Que al final son las que poco a poco pues, van falleciendo y ya se pierden esos relatos y es esa verdad y esa, no sé, un poco lección de vida que a veces no nos sentamos a escucharlos, no le damos valor a lo que tienen que decir y tienen mucho que decir y tenemos mucho que aprender.
Desde luego que sí. Porque claro, durante todos estos años, Ana, no sé, alguien de algún pueblo se ha puesto en contacto con vosotros para agradeceros vuestro trabajo. Alguien ha dicho, anda, pero ¿cómo ha llegado esto hasta ahí?
Nosotros, es que llevamos muy poquito con la aplicación, pero en todo este tiempo nos están escribiendo gente de todos sitios, diciéndonos lo encantados que están con el proyecto, lo buena que es la idea, lo necesaria que la ven, por favor, y venir a mi pueblo, queremos que esto esté, quiero formar parte de esto, ¿cómo lo hago? Estamos recibiendo mensajes de muchísima gente y de hecho estamos trabajando también en que esa gente pueda participar, porque es verdad que muchas veces recibes mensajes y no das abasto con responder, entonces estamos buscando la manera de hacer una plataforma para que la gente, bueno, la web más pensada es que llevamos muy poquito con esto, entonces que la gente pueda entrar y estar y participar y ser parte de esto, porque al final Relatidos siempre se pensó con la idea de que hubiese una comunidad fuerte detrás, porque sin la gente esto no sería nada de sentido.
Desde luego, desde luego. ¿Sabes si alguno ha visto cómo llegan más personas a él, a alguno de los pueblos? Gracias a que vuestra aplicación se ha hecho algo más conocido, ¿eso ya también se está notando?
Claro, poco a poco, pues sí que es verdad que la gente genera interés, ¿no? Ah, pues este pueblo no lo conocía, o ah, no sé, tengo un pueblo cerca y, jolín, nunca le he dado la oportunidad y quizá pues me meto en la aplicación y veo que tiene historias y entonces, ¿por qué no ir, no? Pues sí, claro, ya está empezando a pasar y es verdad que nosotros también estamos ideando, porque la aplicación, bueno, pues se lanzó como un prototipo, de qué manera esa gente puede conectarse, porque a lo mejor estaría muy guay pues decir, oye, y es este fin de vamos todos a un pueblo y nos conocemos y además disfrutamos de la experiencia, que esto sea cada vez más grande y se puedan hacer pues eso, experiencias mucho más enriquecedoras para todos, para el visitante y para el habitante, que siempre pensamos en las dos perspectivas.
Qué interesante. Ana, ¿qué años tienes? Yo estoy muy mal educado, ¿eh? ¿Pero qué años tienes?
Tengo 26 años.
¿Y tú notas la despoblación de los pueblos?
Sí, yo bueno, vivo en mi pueblo, está como en la sierra, entonces quieras que no he notado mucho, en 5, 6 años, un bajón impresionante de lo que había, y no me quiero imaginar, bueno, hablo con la gente de que tiene mucha más edad que yo, dicen no hay color a lo que había hace tiempo, y es verdad, porque al final nosotros, yo por mucho que ame mi pueblo y vamos, viviría allí claramente, no se puede muchas veces por trabajo o por falta de recursos que hoy en día pues necesitamos. Entonces, pues nada, yo voy cada vez que puedo y demás, pero sí que es verdad que cada vez que voy pues veo que va a menos.
Ya. ¿Y qué hacemos con las raíces? Porque uno puede emigrar, uno puede salir del pueblo abajo y eso es muy honesto, pero luego, ¿qué pasa con todo lo que ha vivido su familia, ¿no? Sus padres, sus abuelos? Porque tú a tus familiares tienes que querer una barbaridad.
Exacto, esa es la idea de Relatidos. Al final es el poder volver y saber, claro, qué es lo que qué es lo que ha pasado allí, cómo se ha vivido. Porque yo, bueno, escucho a mis abuelos contarlo, pero quizá mis hijos ya no lo puedan saber de nadie, porque yo no se lo voy a poder contar como lo cuenta mi abuela, por ejemplo. Entonces, preservar esa memoria y esa riqueza que tienen los pueblos, me parece súper importante, porque además tiene muchísimo valor. Y es eso, siempre volvemos al pueblo, porque al final es la comunidad, es el sentimiento de pertenencia de un sitio y claro, es recordar de dónde vienes, y volvemos, y está bien volver sabiendo lo que un día fue y lo que puede seguir siendo, que claro, siempre sí, se pueden preservar y mantener tradiciones.
Claro. Ana, ¿tienes a tus abuelos todavía?
Tengo a mi abuela que la estoy utilizando para todo. Fue la primera en contar historias, fue la primera en salir en vídeos, y ya, bueno, al principio le daba vergüenza, pero ya ha perdido el miedo a la cámara.
¿Qué te cuenta ella de su pueblo y de su época de juventud, de estudiantes, de escarceos, de cosas pícaras, de cosas divertidas, de las fiestas, de las cosas que cocinaba con las vecinas?
Pues mira, justo el otro día en el apagón me fui con ella a cenar y ya me contaba cómo vivían sin luz, porque para mí fue como, ¿cómo lo hacían? Porque claro, es que no tengo ni idea. Y ella vivía en un cortijo además y me contaba cómo, pues nada, que quizá al caer la noche, que es cuando más se nota, pues nada, sentaban en la lumbre, hablaban un rato, jugaban a las cartas, estaban pues unos con otros. Creo que ese sentimiento de comunidad, de tranquilidad, también le contaba, no teníais miedo de que os saqueasen o que os robasen los animales, no, daba igual porque casi nadie tenía nada y lo poco que tenían pues era como todo en familia, todo en comunidad, muchísima más ayuda entre vecinos, entre compañía. Y luego mi abuela pues también ha vivido siempre como la estación de Cabra, que es ya 11 o 12 kilómetros retirado del pueblo, y allí pues ella cuenta cómo llegaba, que es donde llega el tren, entonces cómo le daban agua a la gente que se bajaba del tren, que esto es algo que ha pasado ahora también con el apagón, ¿no? Claro. Porque antes no había botellas como tal, entonces iban con los botijos y le daba agua, y con eso a lo mejor pues se ganaban, pues no sé si eran un duro o no sé qué moneda era en ese momento, y con eso pues echaban la tarde y por lo menos ganaban algo de dinero. Y fue muy curioso porque es verdad que ahora ha vuelto a pasar, ¿no? El hecho de decir, no tenemos luz, no tenemos nada, y la gente tiene que ir al tren a ayudar a la gente que se ha quedado en mitad parada sin nada. Y bueno, pues está bien recordar esos momentos.
Uh-huh. Igual tu abuela te ha dicho, oye, vamos a intentar localizar a algunos amigos de su época, a ver si están todavía vivos, si les recuerdan. Porque claro, todo el mundo vamos perdiendo memoria y unos estamos mejor, otros estamos peor. Me imagino que también a lo mejor tu abuela está buscando amistades o incluso familia desde hace un montón de años.
Pues el otro día justo hablábamos, porque mucha de su familia emigró a Valencia, y es verdad que es lo que dices, es que nosotros casi no nos veíamos. Claro. Y sí que es verdad que estamos dándole valor también a esas historias, ¿no? De los recuerdos que tiene la gente en el momento en el que se fue fuera de su pueblo, lo que recuerdan de ese momento, lo que recuerdan, o el contacto que tenían con el pueblo, y el poder volver a ir al pueblo y que se escuchen estas historias y digan, ostras, es verdad, esto pasaba y demás, porque esa gente se fue y se fue sin saber realmente, o sea, se iban realmente sin tener contacto con su familia en años o en el tiempo que bajasen, que fíjate, no está muy lejos, pero ya en esa época era otro momento. Y sí, justo lo hablábamos el otro día, que ella pues con sus hermanos, pues no los habrá visto mucho al cabo de los años, y que
claro,
pues es verdad que son historias que también nos pues conmueven y nos interesan y queremos darle voz.
Desde luego que sí. ¿Qué dice la administración del Cabra de Santo Cristo? Estará diciendo, oye, a Ana Rodríguez hay que echarle un cable, porque esto nos puede venir muy bien a todos.
Eso es lo que también buscamos un poco, el apoyo de ayuntamientos. Porque es verdad que en Cabra nos han abierto muchísimo las puertas, nos han apoyado desde el minuto uno, nos han, bueno, pues eso, potenciado todo lo que han podido a nivel económico y a nivel pues de contactos, de poder hablar, de poder mover el proyecto. Como que al principio no nos conocía nadie, y poquito a poquito, pues con ayuda, con contactos, con llamadas, hemos podido ir llegando a más. Entonces esto puede ser algo muy grande si también los ayuntamientos, las instituciones, nos abren esas puertas y nos ayudan a que el proyecto llegue a cada una de las localidades.
Es verdad que estamos hablando como sitios muy rurales, pero yo creo que en Relatidos pues también está llegando a más regiones y más grandes de España. Yo creo que esto es una fuente importante de conexión, ¿no? Porque podemos tener tantos pasados en muchos pueblos y en muchas ciudades que no somos ni siquiera conscientes de la gente que nos podemos encontrar.
Exacto, yo creo que es un proyecto muy extendible a muchas zonas. Se me ocurre a barrios, ¿sabes? Barrios que en su momento fueron de una manera y que se están perdiendo, como se están perdiendo los barrios de las grandes ciudades, y que la gente todavía recuerda esas historias de cómo se vivía o el sentimiento vecinal o la anécdota, la risa con el otro. No sé, esos momentos que quizá ahora ya por vivir un poco más individual, los estamos perdiendo. Y sí, se trata un poco de que tanto gente de ciudad vaya a pueblos como la gente de pueblos compartan todo para la gente que llega de las ciudades, y que haya como una comunidad chula y que todo el mundo pueda disfrutar de esto, porque muchas veces lo necesitamos. Llega un fin de y dices, me apetece ir a un pueblo.
Qué bueno, Ana. ¿Tenéis en mente entonces seguir actualizando la aplicación y así de esa manera, bueno, pues seguir reivindicando aún más la España vaciada?
Sí, totalmente. Hasta ahora pues lanzamos un prototipo, hemos ido probando, la gente ha tenido muy buena acogida, la grande y que todo el mundo pueda disfrutar. Ahora estamos, bueno, empezamos en Jaén, hemos seguido haciendo pueblecitos de Jaén, pero ahora pues, por ejemplo, hemos comenzado en Asturias, y nuestra idea es pues que sea grande, incluso empezar a colaborar con marcas, tener patrocinios, y que sea un proyecto pues un poco de todos y que vaya más, y la aplicación cada vez vaya a mejor también.
Claro. ¿Tú estás contenta con lo que estás consiguiendo, Ana? ¿Te habías imaginado que esto te iba a funcionar como te está funcionando?
No, o sea, es que cuando empecé o cuando me surgió la idea, era solamente pues con el hecho de decir, jolín, es que aquí hay cosas que contar, pensando en mi pueblo. Claro, ya poco a poco, pues con asesoramiento, es verdad que hemos contado mucho con el escuchar a gente que nos puede ayudar, porque uno solo muchas veces no sabe dónde va, y todo el mundo era como, esto puede ser algo mucho más grande, esto puede ir a más, podéis llegar a más pueblos, incluso no tiene por qué ser solo España, porque esto está pasando en más países, y realmente es así que no me imaginaba llegar aquí,
claro.
Y estamos disfrutando mucho, sobre todo del proceso, del camino y de la gente, porque la gente de verdad que está haciendo lo mejor.
Bueno, Ana, cuéntale a todos los ponedores, a la audiencia que tiene este programa de radio, que gracias a Dios es masiva, cuéntales un poco cómo pueden tener esta aplicación, Relatidos, si esto cuesta dinero, hay que suscribirse, hay que hablar con Cofidis para que les den un crédito, o realmente lo que hay que ponerles ilusión.
Realmente lo que hay que poner es ilusión y nada, pues simplemente un teléfono móvil y con eso ya lo tendríamos todo. Solamente hay que descargarse la aplicación en iOS o Android y seguirnos en Instagram, relatidos.es, y ahí nos informamos de todas las novedades y nada, disfrutar de la aplicación, de los pueblos que vayan saliendo y sobre todo formar parte de nosotros. Luego, todos los mensajes que nos escriben al directo de Instagram los leemos, los tenemos guardadísimos, estamos mirando la manera de que todo el mundo que nos escribe para participar vaya a ser parte, porque nos han escrito asociaciones, ayuntamientos, personas individuales, personas que quieren ser ese embajador de historias que comentaba, ¿no? Pues gente que se encarga de recopilar muchas historias en una misma zona. Entonces queremos darle cabida a todas esas personas que están llegando y pronto, muy prontito vamos a comunicar nuevas cositas, así que lo que queremos es que la gente vaya descargando esa aplicación, tomando contacto, enviándonos sugerencias, mejoras y todo tipo de historias, por supuesto.
Qué bien, Ana. Pues te deseo lo mejor, Ana Rodríguez, la creadora de la aplicación Relatidos, para que la gente se vaya conectando y sobre todo recordando pues las mejores épocas de la vida. O sea que, Ana, yo te deseo lo mejor, que sigas funcionando y este programa, de verdad, se queda abierto para cuando tú lo necesites.
Muchísimas gracias. Un placer.
Hasta luego, Ana. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a conocer lo último que sabemos sobre la oleada de incendios, con especial atención en Asturias. Buenos días, Íñigo Palomar.
Buenos días, Beatriz. Pues precisamente ahí se ha decretado la evacuación de 6 pueblos ante la gravedad del incendio de Ibias. El